¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 17 de junio de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y no me van a creer, pero hay otro pay-per-view de WWE ya mañana domingo. Vamos a comentar la cartelera, hacer la previa de los combates, los posibles resultados, las historias y todo lo demás. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar por primera vez, si no me equivoco, en el directo desde que tenemos el nuevo formato de Arras de Lona. Así que favorecido con este pequeño cambio de horario que hubo hoy. Y con un montón de cosas para hablar. Yo tengo... Hoy va a tener que durar 3 horas porque estoy con muchas ganas de hablar. Pasan muchas cosas y tengo abstinencia de Arras de Lona.
Es verdad, estamos en otro horario del habitual. Normalmente estamos a las 10 de la mañana en Perú, a las 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Pero hoy, por un tema mío que tuve que estar temprano en otro lugar, no pude hacer el directo. Me estaban comentando si era un cambio permanente o si era solo por esta semana. En principio solo es por esta semana, pero podemos poner a debate. A lo mejor a la gente le gusta más este horario, quién sabe. Así que si les parece, pueden dejarnos algún comentario para hablar sobre eso, si quieren que se haga el cambio o no. Porque yo sé que en 2 semanas, la semana siguiente no, pero en 2 sí, estaré ocupado nuevamente por la mañana, así que seguramente habrá que cambiar el horario otra vez, pero ya veremos ese tema. Recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y ver si algo les interesa. Y si quieren comprar algo, que recuerden que hay envíos gratuitos o baratos a todo el mundo, pueden entrar por el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación a la página. Hablemos, Fede, entonces de lo que tenemos para esta semana, que es bastante, como ya venimos diciendo. Lo primero, lo más importante, es Money in the Bank mañana. Es un show que es una cartelera no tan fuerte en realidad, pero tienes el combate por el maletín de Money in the Bank. 2 combates, por cierto, uno femenino y otro masculino. Y siempre es importante o llama la atención porque está ese factor del maletín, que significa que quien lo gane, pues eventualmente va, en la mayoría de los casos, a convertirse en campeón principal de la marca. Y tenemos participantes interesantes en ambos combates, podemos hablar un poco de lo que trae. Pero antes de pasar a cada caso en particular, Fede, dime, en cuanto a hype, ¿cómo llegas a este Money in the Bank de mañana?
Y la verdad que el único que me interesa de verdad es el combate, el Money in the Bank masculino, obviamente. Por los luchadores involucrados y por lo que significa en sí el maletín. Después, el femenino, por las mismas razones, o sea, por las luchadoras involucradas, no me llama demasiado la atención. Y después, el resto de la cartelera, ni siquiera recuerdo demasiado qué hay, así que eso da un poco la pauta. No la repasé porque quería analizarla así sobre la marcha, viendo, porque realmente no me acuerdo de lo que hay, no sigo SmackDown. Antes por lo menos trataba de verlo un poco, ahora las últimas semanas no he podido. Así que estoy bastante fuera de las historias, más allá de lo que voy leyendo, de los resultados y demás.
Por cierto, antes de continuar, les recuerdo que como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a comentar nuestros temas o los que ustedes quieran proponer. Hablemos de la cartelera, entonces, tenemos en el pre-show, Fede, atento, los High Bros contra los Colons.
¡Oh, mi Dios, qué horrible! Ryder está de vuelta, eso vi en las noticias hace poco. Pero lo bueno de esto, y es en serio, es que Mojo Rawley está en el pre-show. O sea, está lejos de un combate de verdad, de algo interesante. Está en un combate que va a tener una pausa en el medio, que no importa demasiado, que solo lo vamos a ver nosotros, porque tenemos que verlo. La gente que está llegando en la arena y Carlos, ¿no? No hay mucha gente que vaya a ver este combate con atención, eso es bueno. Así que tenemos a Rawley ahí perdido, eso es perfecto. Y nada, no se puede decir demasiado este combate. Obviamente me imagino que van a ganar los Hype Bros y tendrán esos momentos odiosos con Mojo corriendo y demás. Me he olvidado la existencia de Mojo Rawley, qué feo esto.
Pero te diré, ahora hablando un poco de Mojo, que lo he visto bien en la última ocasión que estuvo ahí. Es más, las últimas 2 semanas, porque ha tenido promos en las que no está con tanto hype como siempre, sino que está un poco más relajado, haciendo la promo, hablando normal. Y no es malo en promos cuando habla así, por lo que me parece un poco más tolerable. Y también he dicho que cuando luchó contra Jinder Mahal, lució mejor que él, así que lució mejor que el campeón mundial. Y por otro lado, bueno, el combate es lo que tiene que ser, simplemente para poner otra vez dentro de la escena de las parejas en SmackDown a los Hype Bros que estuvieron fuera un tiempo. Lo que me pregunto es, ¿cuál es el plan con los Colons, no? Porque llegaron a SmackDown luego del Shake-Up y le ganaron a American Alpha y parecía que iban a hacer algo con ellos, pero ahora están como los Jovers otra vez. Así que, bueno, fue algo simplemente para sacar a American Alpha, que por cierto están desaparecidos, del mapa por un tiempo y poco más. Luego, entrando a la cartelera principal, tenemos... A ver, vamos a ver por dónde empezamos con estos combates. Vayamos con el combate por el título de parejas, ya que estamos hablando de la división. Los Usos defienden ante el New Day.
Bueno, puede ser un combate divertido, por lo menos. Los Usos, desde que son heels, no digo que sean que me gusten demasiado, pero al menos no los detesto. Han dado buenos combates. New Day, no sé si ya habían vuelto o están volviendo ahora o qué. Sé que ha pasado un buen tiempo sin New Day, al menos esa presencia constante que tenían. Claro, desde que no están en Raw, por lo menos no los veo todas las semanas aburriéndome. Así que puede ser un combate también divertido. No sé cuál de los New Day va a participar, pero espero que no ganen, porque me imagino que van a seguir teniendo el mismo personaje, van a seguir siendo haciendo las mismas promos y todo lo demás. Y bueno, la división de parejas de SmackDown, igual que la de Raw, no son demasiado interesantes, pero al menos sean combates que no hemos visto. Eso sí es algo diferente a lo que pasa en Raw.
Sí, poco más que decir de este combate, más allá de que puede estar bien en el ring. Creo que ambas parejas o ambos equipos pueden trabajar bien. Y también creo que los Usos deberían retener todavía porque están haciendo un buen trabajo como campeones y no creo que sea el momento de volver a tener al New Day como campeones de, ya sea en este caso de la marca SmackDown. Así que yo apostaría porque ganan los Usos todavía. Después tenemos, subiendo un poco en la cartelera, hablemos primero de este combate por el título, o mejor dicho, por el maletín de Money in the Bank en el lado de las mujeres en SmackDown. Participan Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalia, Tamina y Carmella.
Bueno, tendría que tenerlas anotadas para no olvidarme de las que participan, pero de las luchadoras, claramente mi candidata ahí sería Charlotte Flair, que bueno, es la que me parece que es la mejor en todos los aspectos, en cuanto a personaje, en cuanto al ring. Y no sé qué ha hecho demasiado en SmackDown, porque como te decía al principio, no he seguido demasiado. Y porque pienso que el resto serían horribles portando el... Me imagino a Natalia con el Money in the Bank, con el maletín. Y sería espantoso, ¿no? Me imagino gritándole a la gente en esa cosa que no sabes qué pretende hacer. Y promos espantosas y fotos del maletín con el gato, por ejemplo, cosas así. Sería terrible. No me imagino Carmella con Ellsworth. Con el maletín y haciendo, no sé, yendo de compras o haciendo cosas juntos con el maletín en la vuelta, y pienso que sería horrible también. Y después, por lo general, el maletín me parece que es para los heels, o sea, es lo que tendría más gracia. Becky Lynch me encanta, pero sí, probablemente sigan sin saber qué hacer con ella, así que no van a hacer nada. ¿Y quién me queda en el combate?
Tamina, Snuka.
Bueno, ¿qué me puedo decir de Tamina? O sea, no puedo decir nada, no existe. Y no, bueno, espero que por lo menos la acción puede llegar a ser interesante, porque más allá de todo, es un combate con escaleras, son muchos participantes. Puede, la acción debe estar bien, al menos la mayoría son luchadoras que técnicamente son buenas. Pero no me interesa demasiado la división, no me interesa lo que pueda pasar. Solo espero que Charlotte se haga con el maletín, que sería lo mejor.
Yo te digo por qué creo que Charlotte no sería la candidata. Y es porque con el maletín de Money in the Bank siempre me ha dado la sensación de que es mejor que lo tenga alguien que normalmente no optaría tan fácilmente al título, ¿no? Y es como metes a alguien de fuera que nunca ha estado ahí, digamos, o ha estado muy poco, y dices, bueno, ahora que tiene el maletín puede de pronto retar cuando se le ocurra, o puede ser campeón, así, de una manera no esperada. Y Charlotte siempre va a estar luchando en el main event, o sea, eso está claro. Y por eso creo que si tengo una candidata, no a quien yo le daría el maletín, pero a quien creo que se lo van a dar, es a Carmela.
Ah, sería tan terrible Carmela como portadora del maletín, pero sí, es cierto que es la chance de meterla en la escena titular cuando no tiene demasiadas chances, sino por otros méritos, sí, es terrible.
Y hablando de eso, es un poco. Bueno, el combate está ahí, obviamente, es porque van a ser el primer Money in the Bank femenino y todo lo demás. Pero con tan poca división, es un poco menos importante tener el maletín, ¿no? Porque igual puedes optar de pronto, te toca un mes retar y al siguiente le toca a otra, ¿no?
Sí, es cuestión de esperar, de ganar algún combate ahí con suerte y la oportunidad va a llegar. Si son 5 o 6 luchadoras más o menos que hay en la división, no puede demorar mucho la oportunidad. Sí, el maletín pierde un poco de fuerza, digamos, de importancia en la división femenina.
Y hablando, Fede, de lo difícil que es convertirse en retador al título femenino de SmackDown, tenemos la defensa de Naomi ante Lana, que va a tener su combate debut en SmackDown Live por el título femenino.
Yo preciso que me expliquen eso.
Ah, porque no ves SmackDown, es
Realmente.
cierto. Te voy a explicar cómo es esto, para que entiendas un poco la lógica detrás de este
Perdón,
reto.
pero
No, no,
preciso que me expliquen
está bien,
eso.
porque hay gente que ve el show y tampoco lo entiende, pero vamos a intentar hacer algo de lógica en este buqueo. Llegó Lana, ¿no? Estaban teniendo una discusión en el medio del ring con Shane McMahon presentando el maletín de Money in the Bank para las mujeres. Y aparece Lana, ¿no? Con un vestido azul y de pronto con un corte ahí en medio de las piernas que pues hace que el público la aplauda durante todo el segmento más que a las demás. Y sale ahí, habla de que ella debería ser la sexta participante, pero le dicen que no. O sea, no ha estado aquí nunca, ¿por qué tendría que participar, ¿no? Y hay que tener esto en cuenta para lo que vendría después. Sucede que hay un combate más adelante, Lana se mete a distraer a Naomi, la ataca, la hace perder, y luego Naomi dice que quiere luchar contra Lana en el pay-per-view, y está tan dispuesta a luchar con Lana que ofrece poner el título en juego, y Shane dice, ah, ¿sabes qué? Es una buena idea, y lo buquea, ¿no? A pesar de que más temprano había dicho que Lana no se merecía estar en un combate por el maletín de Money in the Bank, directamente va a luchar con el título, ¿no? Contra Naomi en el pay-per-view. Y ahí está la storyline, ¿no? Y bueno, Lana ahora se supone que es heel, ¿no? Pero la gente la aplaude porque sí, porque es Lana. Y no sé cómo será el combate, porque Naomi tampoco es que sea de las mejores luchadoras del roster. Y Lana, pues ojalá haya mejorado desde la última vez que la vimos. Pero ahí está, Fede. Puede ser un combate bastante complicado este.
Es que tiene todo para hacerlo, porque bueno, la historia, por lo que veo, yo había llegado a escuchar, o a leer, mejor dicho, cuando Lana quiso meterse en el Money in the Bank y básicamente se la rieron en la cara. Y después cuando vi la gráfica de este combate, claramente no entendía nada. Y sí, suena bastante horrible, aparte me molesta mucho la reacción de la gente con Lana, o sea. Me imagino que la gente es tan idiota a veces en el público, pero les imagino gritando We want Lana mientras Lana está luchando, por ejemplo, porque hacían eso cuando estaba Rusev y Lana estaba ahí alrededor, igual pedían por ella, entonces me imagino que la van a ver luchando, igual van a gritar, porque, no sé, es Lana y está buena y es lo que les interesa, es terrible, pero no me imagino que luche demasiado bien, no creo que haya mejorado lo suficiente. Naomi también me parece bastante poco llamativa luchando, recordemos las pataditas, así que bueno, un combate titular. Que en la cartelera pinta horrible. Que tiene sentido, en realidad, el único sentido que tiene es que al ser tan pocas luchadoras y estar las otras en el Money in the Bank, no quedaba nadie. Podría no defender el título, claramente. Pero bueno, iba a decir démosle una chance, pero es mentira. No quiero que le demos una chance, pero quiero ver mañana cuando hagamos a Ras de Lona qué tenemos para decir de este combate.
Aquí Andrés en el chat comenta que a lo mejor gana Lana el título y le corean Judy Servet después.
Eso sería terrible.
Estaba pensando en algo sobre Lana antes de que, bueno, ya me olvidé, ya de pronto me acuerdo después. Después tenemos, a ver, ¿qué más en la cartelera de Money in the Bank? El combate por el otro maletín de Money in the Bank. En el lado de los varones tenemos a Kevin Owens, AJ Styles, Baron Corbin, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Shinsuke Nakamura. La clave de camino a este combate es que Sami Zayn le ha ganado 3 veces seguidas a Baron Corbin, lo cual básicamente te dice que Baron Corbin va a ganar el Money in the Bank.
Sí, esto, bueno, este sí es un combate que me interesa por los luchadores que tiene involucrados, por lo que puede significar el maletín, y obviamente la acción creo que va a estar a la altura de las circunstancias. Tiene grandes luchadores en realidad, o sea, podrían estar cualquiera también en la órbita titular. Obviamente, yo tengo mi favorito, que no creo que vaya a ganar, Kevin Owens, pero por ley yo tengo que darlo siempre como ganador, para que cuando gane en los combates inesperados no vaya a ser yo el que dijo que no iba a ganar. Lo di como ganador ante Goldberg, incluso, o sea, imagínense. Sí,
pero yo lo vería ganador, te digo, si no fuese campeón de Estados Unidos. Claro. Porque eso me da a pensar que ya tienen otros planes para él, tiene el feud con AJ Styles. Y si no tuviera el título, yo pensaría, con el Money in the Bank, sí, puede ser genial, ¿no? Porque es Kevin Owens y puede amenazar con canjear y meterse en la mente del campeón y qué sé yo, ¿no? Lo que suele hacer Kevin Owens con las promos y eso.
Sí, la verdad que sería una gran oportunidad, pero es cierto que teniendo el título de Estados Unidos es difícil que también tenga el maletín. Bueno, AJ Styles tampoco lo veo. A ver, ¿qué más quedaba? Nakamura. Sí, yo creo que está para Baron Corbin. Que aparte siempre se viene diciendo que va a tener una oportunidad. O sea, va a tener un momento de push. Y el maletín es una buena oportunidad para eso. O sea, es un plan que si sale mal también se puede descartar fácilmente. O sea, el campeón ahora es Jinder Mahal. ¿Qué puede ser
peor? No, imagínate tener un SmackDown con Jinder Mahal campeón y Baron Corbin Mr. Money in the Bank, ¿no? Y no es por hablar mal de Baron Corbin en general, pero es que no está listo como para ser campeón, por eso lo digo.
No, es cierto, pero me parece que capaz que sería quemar a Nakamura. Aparte, no sería una buena idea, por ejemplo, el maletín.
A mí me gustaría Sami Zayn, pero a ellos no les gusta la idea. Sami Zayn.
Sí, no sé, sería, bueno, un maletín face también es bueno, o sea, porque es una forma también de acceder a la oportunidad. Los face muchas veces puede hacerlo anunciado, no tiene que hacerlo con trampa, que le quita un poco lo principal, esa incertidumbre, pero es como un pasaje, o sea, estaría bueno también. Sí, yo creo que me imagino por el lado de Corbin, más que nada.
Sí, es sospechoso tanta victoria para Sami Zayn cuando no gana nada nunca. Por eso nos hace pensar que Baron Corbin sería el ganador de Money in the Bank. Espero que si hay dos maletines, o sea, si no se canjea exactamente mañana, luego de que alguien gane el maletín, no dure mucho tiempo cada uno con el maletín por un lado, porque es el mismo gimmick en el mismo show 2 veces, ¿no? Por eso ojalá no sea así, ya que hay 2 maletines.
Sí, no, yo creo que me gustaría ver un canjeo sorpresivo, capaz la misma noche. Recuerdo que las veces que ha pasado eso es interesante. O si no, no sé, en un próximo SmackDown o algo así, y que el otro sí pueda jugar con eso, con el maletín, con estar amenazando. Que claramente espero que sea el hombre el que haga eso y no la mujer que gane, obviamente.
Hablemos del main event por el título de WWE. El título por el cual se disputan este maletín de Money in the Bank, el título al que todo el mundo aspira, el Main Event. Jinder Mahal, el Maharaja, defiende ante Randy Orton, quien lucha en su ciudad natal.
Y entonces va a perder, si lucha en su ciudad natal, tiene que perder. había olvidado completamente la existencia del Maharaja. Después que me cambié el nombre de Twitter, me olvidé que Jinder Mahal era campeón. Pero no sé cómo van a hacer con este combate. O sea, creo que el anterior tuvo aquellos momentos al final cuando vinieron los, que ahora no se llaman más Bollywood Brothers, pero los Singh Brothers.
Ajá.
¿No? Y Randy los hacía volar por los aires, casi mata a uno. Ahí tuvo un par de momentos interesantes, pero el combate en sí no estuvo bueno para nada. Y dudo que puedan hacer algo mejor que eso en realidad, porque bueno, Jinder Mahal es lo que es. Ni siquiera creo que tuvo tanta agresividad como a veces mostraba en otros momentos, y Y bueno, otros momentos en un combate anterior que tuvo, porque no es que lo vayamos viendo demasiado a Jinder Mahal nunca en la vida. Creo que no tengo nada para destacar en ring de Jinder Mahal. Y Randy Orton, sabemos que cuando trabaja motivado, cuando tiene ganas, puede dar buenos combates. No así cuando no le interesa, y este es el caso. No me imagino un Randy Orton con demasiadas ganas de trabajar este combate ante un Jinder Mahal campeón. Así que todo pinta también para un combate bastante malo. Va a tener, me imagino, alguna intervención de los Singh Brothers o algo así, porque no creo que Jinder le vaya a ganar limpiamente a Randy Orton.
Sí, no creo que Randy retenga o recupere el título un mes después con el plan que hay para Jinder y la India y lo que sabemos. Bueno, hay que aguantar a Jinder Mahal campeón hasta que lleguen al Tour de la India al menos, que es lo que se dice que es el plan. Jinder en televisión, pues semana a semana hace la misma promo básicamente, o no hace promo, ya directamente lo quieren esconder para no dejarlo en evidencia. Hace combates, también no hace muchos combates tampoco. Pero bueno, veremos cómo le va mañana con Randy Orton. Y poco más que decir del combate. A ver cómo reacciona la gente, a ver cómo va. Que el combate anterior pues no estuvo mal, porque tuvo los momentos de cuando murió uno de los Singh Brothers, por ejemplo. Pero veremos cómo les va mañana. Y bueno, eso es Money in the Bank. En cuanto a hype, si hablamos de combates que pueden estar bien, yo confío en el combate del Money in the Bank masculino, porque son buenos luchadores los que están involucrados en su mayoría. Por el lado de las mujeres tengo dudas, porque puede salir bien, pero también puede haber problemas porque muchas de ellas es su primer combate de escaleras y algunas querrán arriesgarse mucho, ¿no? Como Charlotte, pero veremos cómo le sale. Al menos hay intriga por ese lado. Por lo demás, no hay tanto que ver realmente, pero al menos nos podremos divertir con lo que sucede, espero. Y esperemos al final tener un buen show, al menos, un show que esté entretenido de ver.
Sí, o por lo menos mi postura cuando los shows no prometen nada es o que me sorprendan por lo bueno, muy difícil en este caso, o que sean tan aberrantes que sean divertidos por lo menos y nos dé chance de comentar algo acá o bueno, o hablar en Twitter o ir hablando durante la semana. Que nos den tema de conversación por lo menos. Si vamos a sufrirlo, que sea profundamente el sufrimiento, que sea profundo el sufrimiento.
Tenemos a Andrés en la línea. Andrés, hola.
Buenas tardes.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Quería hacer una pregunta con respecto a los rumores que van surgiendo, porque no sé si en el WrestleMania, que tal vez el 34 o 35 se celebre en Londres, obviamente habla bien de que están proyectándose más sobre el programa del Reino Unido, del título, o sea que va a tener más importancia en caso de que esto se cumpla. ¿Ustedes creen que un programa semanal independiente del Campeonato del Reino Unido funcionaría mejor que 205 Live?
Creo que depende de cómo se promocione el programa, o sea, qué tipo de perfil tenga. Porque, por ejemplo, vamos a ver, he hablado ya de esto en semanas anteriores, pero voy a decirlo resumidamente. ¿Por qué el Cruiserweight Classic triunfó y el 205 Live ha caído de manera estrepitosa desde que debutó? Porque Cruiserweight Classic te ofrecía algo distinto, un show que te prometía buenos combates. Combates en los que los resultados importaban porque era un torneo. Y en cambio, 205 Live es un show que, pues, es como Raw o SmackDown en pequeño, con luchadores más pequeños. Y historias malas igual, combates que a veces pueden ser buenos porque hay buenos luchadores. Pero no es que sea un show que te llame a verlo siempre porque no vas a encontrar siempre cosas que sean destacadas. Y por eso es un show que cae. Y creo que si hacen un show semanal del Reino Unido, que por cierto ahora está en duda, porque está grabado ya, pero no lo pasan hasta ahora, porque al haber caído el proyecto de World of Sport, parece que no creen que sea necesario ir con tanta fuerza ahora al mercado del Reino Unido porque no hay competencia. Pero si van a hacer un show del Reino Unido, creo que deberían venderlo de una manera distinta al resto de sus shows, para que el fan, que es el fan hardcore el que va a ver esos shows, porque un fan casual pues no va a decir, ah, mira, Reino Unido, vamos a verlo. Son los fans que pues tienen más tiempo del que ya dedican a WWE normalmente para ver otro show más. Tendría que ser un show en el que se haga énfasis en lo que llama de esos luchadores, el hecho de que son buenos en el ring, tener una presentación distinta, ¿no? De historias que apunten más tal vez a lo deportivo, a la competencia por el título, y menos a que hay una novia por ahí que uno se disputa con el otro y de pronto hay alguien que pues tiene un cartel que lleva al ring, ¿no? Como Drew Gulak, que no digo que esté todo mal, pero es que no es lo que llama para ver otro show más de WWE. Y si se puede diferenciar así, creo que sería un buen proyecto el de este show semanal del Reino Unido.
Sí, totalmente. Yo creo que otro show así como otro 205 Live, otro NXT, no tendría suerte porque, bueno, ya la cantidad de horas que tiene semanalmente WWE es muy alta, entonces tendría que ofrecer algo diferente. Y realmente no se me ocurre demasiado qué podrían armar con los luchadores del Reino Unido para que uno se sienta interesado. O sea, como decís vos, lo más interesante que hacen es su trabajo en el ring. O por lo menos los que hemos visto. Y si se enfocara, tal vez no un torneo, pero sí algo como una especie de liga, por ejemplo, por puntos. O sea, también, como decís, visto más por el lado cuasi deportivo, podría ser lo que llame la atención. Pienso en el sistema de puntos como que se usaba en Chikara, por ejemplo, que a las tres, cada victoria da un punto, tres victorias eran una oportunidad titular, cosas así. O campeonatos, no, porque hay millones de torneos ahora todo el tiempo. Y bueno, incluso el Cruiserweight Classic fue uno. Pero sí, si fuese algo diferente, sería la única forma que llame la atención, sino ver otro 205 Live, pero con acentos británicos, no sería una buena idea.
Sí, Andrés, dinos algo más que quieras comentarnos ahora.
Sí, se ha anunciado, no creo que sea spoiler, porque está anunciado que va a haber un combate entre Asuka versus Nikki Cross.
Ajá.
Y si ustedes opinan que no sería más, eso va a ser en un capítulo de NXT, en NXT TV. No sé si ustedes opinan que hubiera sido mejor en un takeover, siendo que Nikki Cross como personaje es mucho más interesante y atrayente que Ember Moon.
Podría ser, creo yo. Lo que pasa es que el takeover aún está lejos, porque va a ser en agosto, en la semana de SummerSlam, y para llegar a eso aún estamos bastante lejos, y el feud ha explotado ahora mismo, por el show de esta semana, entre Asuka y Nikki Cross. Así que sería esperar mucho. Claro que si de pronto consideran que Nikki está por encima de Ember y es a ella quien le quieren dar el título, podrían hacer el cambio, tal vez de alguna manera, alargarlo, hacer un ángulo de lesión o algo por el estilo. Pero creo que el plan ya está claro, lo vemos, que Ember Moon le va a quitar el título a Asuka en el show de Brooklyn. Y por eso, por ahora, lo que pasa con Nikki Cross, a pesar de que el feud ha salido bastante bien y seguramente es un... Por los personajes llama bastante la atención, tal vez más que Ember Moon. Es por ahora un feud de transición para Asuka antes de llegar al reto contra Ember Moon y como lo que pasa con NXT es que como... Graban tantas tandas de. O sea, tantos programas seguidos, porque es el formato. Ya tienen los planes hechos y como se graba, pues ya está todo hecho para que se continúen con las historias. Y por eso es difícil cambiarlo sobre la marcha. Pero creo que si Nikki hace un muy buen trabajo, tal vez más adelante podremos pensar en ella como una candidata fuerte a ganar el título. Pero por ahora, como digo, el plan ya está hecho y por eso Nikki estará ahora retando y ya. El puesto de Ember Moon es el del pay-per-view.
Sí, me pasó algo gracioso al respecto, es que no suelo leer los comentarios en los resultados de... Bueno, no suelo leer los comentarios en las páginas. Y el otro día la gente estaba bastante conforme con el brawl que se armó entre Nikki Cross y Asuka y pedían justamente un combate de este estilo. Y después cuando vi que se anunció dije, bueno, qué bien, o sea. Tal vez la gente ya había leído los spoilers o algo y por eso lo pedían, pero... Creo que puede estar bueno el combate y sí que en un escenario mayor daría más juego y no sería tan obvio porque sin leer igual los spoilers y las grabaciones y demás, no va a haber un cambio de título, el título de Asuka sobre todo que él tiene con este reinado tan dominante, así tan absoluto, no lo va a perder en un NXT semanal. Entonces sí siento que es como una bala que se gasta un poco innecesariamente, pero sí, es cierto que por cuestiones de tiempo y de prioridades también, porque bueno, está Ember Moon antes, se dan así las cosas. Por lo menos espero que nos dejen un buen combate y, como decía Alessandro, Nikki Cross haga un buen papel que la deje en consideración para un próximo reinado, que para mí también sería muy interesante.
Eso sería. Gracias por responder.
Listo, Andrés. Un saludo. Nos vemos.
Igualmente. Chao.
Chao.
Chao. A ver, vamos a ver que hay alguien más que quiere entrar aquí a la llamada. Fue un buen bro, ¿lo viste, Fede? El de Asuka y Nikki Cross. Que terminaron peleando en la calle como Rocky V.
Sí.
Fue
Vi solo
genial.
eso de NXT.
Sí, hay un comentario de Percy Watson durante el Brawl, que están luchando ya por varios minutos ahí en la calle, salen de la arena, se golpean con objetos y todo lo demás, y de pronto Percy Watson dice, uy, esto como que me parece un poco personal.
Muy acertado en los comentarios,
No,
muy
y además ya para Tom Phillips y para Nigel ya fue como la gota que rebasó el vaso y le dicen, pero claro que es personal, ¿cómo no va a ser personal? ¿Está
ah.
Roberto en la línea? Hola.
Sí, hola.
Hey, Roberto, ¿qué
Hola.
tal?
Hey, les quería comentar, es que esto me parece un poco raro que no se haya comentado en Arras de Lona porque ha sido un tema que, bueno, ha ido muy lento, pero capaz por el tiempo que tantas noticias que han salido últimamente. Es que nunca se comentó el hecho de que Mike Bennett y María, al parecer, ya han firmado con WWE y al parecer están ya, como que esta semana están yendo con el equipo de SmackDown a Money in the Bank, no tanto para debutar según ellos, sino para ya ponerse en ambiente y que este martes estarían haciendo su debut y que sería una, como que, una llegadura ya directa sin pasar por NXT. ¿Qué opinan de eso?
Ajá, sí, justo teníamos el tema aquí anotado para comentarlo más tarde en caso de que haya tiempo, así que ahora lo metemos aquí gracias a tu comentario. Sobre la decisión de poner a Mike Bennett, y primero decir que me parece muy interesante que añadan a Mike Bennett a SmackDown, creo que puede aportar bastante con el personaje que tiene. Depende también qué personaje vaya a tener, ¿no? Porque pueden venderlo un poco como de Miracle, pero seguramente le harán algún cambio. Pero ahí junto con María pueden tener esto de ser la pareja. La Power Couple, como dicen, ¿no? Y creo que ese papel lo hacen bastante bien. El hecho de que no lo hagan pasar por NXT, creo que es algo que se puede hacer en casos cuando ven que hay un personaje que tienen casi hecho, ¿no? Como Mike Bennett. A pesar de no ser un nombre tan grande como puede haber sido AJ Styles o Samoa Joe, que Samoa Joe sí pasó por NXT, a pesar de eso. Creo que consideran que Mike Bennett tiene una experiencia de trabajar en televisión, con Impact. El suficiente como para no tener que adaptarse demasiado en el estilo, que su estilo tampoco es tan distinto al de WWE al final. Y por eso creo que querrían sacarle provecho por ahí. También me imagino que el hecho de tener a María, que ya es una luchadora que ha estado en el roster principal hace años, es algo que también dicen, bueno, justifica el hecho de que pongámosla ahí y tengamos a Bennett a su lado, así que no hay problema. Es un caso peculiar, considerando que hay luchadores como Drew McIntyre, que es un main eventer que es. Yo diría que está muy por encima de Mike Bennett en cuanto a que lo pones en el roster principal y es un tipo que ya puede luchar con los tops sin problemas. Pero creo que viendo el lado del personaje, viendo a María, viendo que el estilo no es tan difícil de adaptar, habrán considerado que es mejor ponerlo de una vez. Así que si creen que le pueden sacar ventaja y lo mejor, si tienen un plan ya para él, creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo de una vez? Así que bien por él.
Sí, a mí Bennett no es de mis favoritos, pero justamente creo que el trabajo en televisión y el estilo que tiene se adapta muy fácil a WWE, entonces no tendría mucho sentido que fuera a NXT. Lo único que, y bueno, el estilo de la pareja se me hace un poco similar tal vez a Miz y Maryse, que están en Raw. Igual los personajes son algo distintos, pero bueno, es un poco obvio la comparación.
Es
Lo
verdad.
único que espero es que no le den mucha importancia a María como tenía en Impact, porque tenía unas historias horribles, horribles, tremendas, y que se limite a acompañar. ¿Me escuchás?
Sí, tú la has visto a María y has visto los ángulos que le hacían en la cámara de Japón. Yo creo que le van a dar esa importancia.
Ah. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de Carl Anderson, sobre todo en Japón. Ahí yo lo disfrutaba, más allá de la obviedad, o sea, me parecía que esto era gracioso y aportaba algo, ya digo, más allá de la obviedad. Pero sí, mientras se limite a funcionar de acompañante de Bennett me parece que puede ser interesante en televisión porque el personaje de Miracle era bueno, él es un tipo que tiene carisma, que sabe interpretar un personaje, así que puede ser interesante verlo en SmackDown. Como decía Alessandro, si le dan alguna historia y si no lo ponen a tener combates en el pre-show y desaparecer, por ejemplo, o bueno, lo meten en alguna rivalidad horrible, que siempre hay eso, siempre hay posibilidades de que arruinen todo.
Como dice Carlos aquí en el chat, hay que recordar una corrección de lo que dije, que es cierto que cuando Joe llegó a NXT era para estar ahí, no para estar en el roster principal. Es más, cuando lo contrataron tenía un contrato que le permitía seguir trabajando indies. Pero bueno, es un detalle por ahí. Bueno, sí, Roberto.
Sí, justo lo que estaba diciendo Fede hace un rato, de que no preferiríamos ver a María luchar, sino más como manager. Un poco enlazándolo con lo que iba a preguntar, primero que el contrato de María, que por lo que he visto en videos y he leído un poco, es como el de Marisa, así que no, al parecer no va a luchar, no hay más como manager, y si necesitan que luche lo hará, pero muy pocas veces. Pero justamente estaba saliendo el rumor ayer de que, como justamente estaba llegando María, estaba viajando con el equipo al Stone, a San Luis, donde iba a hacer Money in the Bank, y había puesto un Twitter, no sé si yo sigo pensando que fue por error, pero creo que se ha mantenido hasta ahora, que van a ser 6 mujeres las que van a luchar. Yo creo que ha sido un error del escritor que puso 6, uh-huh, copia y paste, 6, y si no lo editó por error y lo publicó nada más. Sí, ya voy. Sí, ¿por qué creen que entonces lo han puesto y se ha mantenido así hasta ahora?
Sí, ¿te corto porque vas a salir o contestamos contigo?
No, ya sí, no.
Ok, sobre esto del tweet, yo también pienso que fue un error, que simplemente dijo, 6 varones, 6 mujeres para hacer el tweet, ¿no? Y se olvidó que hay solo 5. No creo que eso diga que va a haber otro luchador en el combate. Sobre María luchando, ¿no? Creo que no encaja ahora mismo en WWE, a pesar de que está Lana ahí retando por el título, ¿no? Pero con el próximo torneo femenino, con lo que quieren vender, que es la nueva división femenina, con el mayor enfoque en la acción en el ring, creo que tener a María luchando sería contraproducente para esa imagen. Así que, ¿por qué meterla en algo en lo que ella no es buena, ¿no? Mejor aprovechar en lo que sí lo es, que es siendo manager, haciendo promos. Así que yo creo que la van a mantener fuera del ring, así como a Maris.
Sí, espero que sí. Porque no sabemos que no es buena el ring. Y aparte, iría, como decís vos, en contra de lo que nos están vendiendo. Pero sabemos que la contradicción también es algo bastante común en WWE. Pero sí, lo del 6 en lugar de 5 creo que también es un error de algún pasante, algún becario que es el que mandan a ponerlo, a escribir eso. Y bueno, alguien que está despedido, claramente, que perdió su trabajo.
Por último, yo tuve esa idea ayer, no sé por qué, muy tonta, en el que toda esta lucha de Lana y Naomi en Money in the Bank es solo un plan para que Rusev llegue, las patee ambas y haga sobre eso SmackDown. ¿Te imagínense eso?
Sería lo mejor del mundo.
Y Rusev ya tiene el alta médica, así que no lo descarto.
Ya, bueno, Roberto, eso me despido.
Listo, un saludo, cuídate. Es cierto que Rusev tiene que volver. Estaba el plan de ponerlo a luchar por el título, pero no sé si se mantendrá ahora que está el Maharaja siendo campeón, pero quién sabe.
Sí, me acuerdo que había mandado un video que si no le daban su oportunidad no volvía o algo así, pero creo que prefiere que nos olvidemos de eso y cambiaron de plan.
No, claro, cuando dijo la próxima semana estoy ahí para hablar para encarar a Shane McMahon, ¿no? Y la próxima semana pues aún no llega.
Es próximamente, como Emalina.
Hablemos de Raw. Tenemos algunas cosas interesantes en el show. Y digo esto de manera un poco... No tome mis palabras tal cual, porque no fue un buen show en realidad. Fue un buen segmento el primero.
Estoy frotando las manos en este momento. quiero que se escuche.
Lo que pasó fue que tenían competencia de la final de la NBA. Y básicamente dijeron, ¿para qué nos esforzamos? ¿No? Si sabemos que nos va a ir pésimo en el rating, y efectivamente fue así. Pero arrancaron con el segmento fuerte, ¿no? Porque sabían que la gente después se iba a ir sin problemas. Era el cara a cara entre Brock Lesnar y Samoa Joe, luego de lo que Joe le hizo a Paul Heyman la semana anterior. Y tuvieron un gran brawl, fue genial, lo separaron, se pelearon ahí un momento. Luego salió Joe a decir que igual no le tiene miedo a Lesnar, así que lo están vendiendo como queríamos, que es el bestia contra bestia, la idea del choque de poderes. Y veremos, aún falta un poco para que llegue Great Balls of Fire, pero están haciendo un buen trabajo con ambos, con Samoa Joe especialmente. Y es un combate que me llama muchísimo la atención. Más allá del papel, que lo tenía ya puesto ahí de que Joe contra Lesnar podría ser brutal, creo que han hecho un buen trabajo para aumentar ese hype que ya tenía.
Sí, la verdad que fue esperanzador este segmento. Bueno, el anterior también, el de Joe ahorcando a Paul Heyman, fue genial. Y un brawl, o sea, es una rivalidad con Brock Lesnar, queremos ver eso, ¿no? Queremos seguridades volando por los aires, el roster metiéndose a separar, no pudiendo, o sea, por más que ya lo hayamos visto, es la gracia, o sea, es mucho más divertido que ver a Lesnar saltando en el ring mientras fue Heyman habla, claramente. Y está bueno, bueno, que el show tenga una rivalidad así con Lesnar, que se vea también como una bestia y que el choque puede ser brutal y no nos vendan la idea de, bueno, va a perder en 2 minutos, como viene pasando últimamente con la esfera del título. Así que es prometedor. Esperemos que esté después del combate les den las chances de enfrentarse y hacer algo realmente interesante, como seguramente pueden si los dejan, digamos.
Yo recuerdo estar pensando en algo. Samoa Joe y Brock Lesnar, espero que reconozcan el aura que tiene Samoa Joe frente a Lesnar, un aura que no tiene otro, porque es difícil vender a otro de igual a igual con Lesnar, con todo el trabajo que hay detrás de Lesnar. Pero que reconozcan ese aura de Joe y cómo la gente está recibiendo el combate, y que luego de este primer encuentro, que es probable, lo más probable es que gane Lesnar, que mantengan a Joe ahí arriba, ¿no? Como la bestia que está todas las semanas, ¿no? A diferencia de la bestia que está de vez en cuando, como es Lesnar.
Sí, me gusta esa idea de la bestia que está todas las semanas. Es como, podría ser parte del gimmick, me parece genial.
Justamente estaba viendo esta semana, así por de casualidad, ese Table for Three en el que hablan Jim Cornette y Eric Bischoff y Michael Hayes, y insultan bastante a Vince Russo. Lo interesante es cuando hablan acerca de cuáles son los combates que ellos creen que deberían ser el main event de WrestleMania 34. Eric Bischoff dice Roman Reigns Heel contra AJ Styles. Michael Hayes dice Roman Reigns contra John Cena. Y Jim Cornette, cuidado, dice Submission Match Brock Lesnar contra Samoa Joe.
Oh, me sorprendió Jim Cornette, pensé que iba a decir algo más clásico. Total.
Que vuelva Ric Flair, ¿no? A luchar contra Rick Steamboat.
Claro, me imaginé algo así. Bueno, pero bien, bien, bien Cornette. Sí, es que sin dudas tiene un aura interesante y que nos vendan a Joe como otra bestia es maravilloso. Así que solo resta esperar para ese Great Balls of Fire.
Bueno, como verán, hemos hecho un trabajo para alargar un poco este segmento, porque lo que viene es bastante malo. Hablemos del resto de Raw. Tenemos a Alicia Fox en el teléfono, hablando con Noam Dar. Y lo gracioso de esto, Fede, lo genial, es que sale Cedric Alexander a decirle a Noam Dar: ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, es la última vez que nos vemos. Ya no quiero saber nada de ustedes, no quiero saber nada de Alicia Fox. Eso ya quedó en el pasado. Y lo gracioso es que lo dice todas las semanas, ¿no? Y tanto en Raw como en 205 Live. Y esto continúa, porque el feud sigue ahí. Y está Alicia Fox hablando por el teléfono y que se escucha en toda la arena y es horrible y no hay forma de salvar este segmento de Alicia Fox y Noam Dar.
No, aparte, Cedric Alexander volvió hace nada, ¿no? O sea, estuvo mucho tiempo fuera, todo. Y en vez de hacer algo interesante con él, sigue esta historia horrible. Que me sorprendió, a mí lo más sorprendente de todo esto fue que Alicia Fox fuese más insoportable por teléfono que en persona. Es increíble, es una historia tan penosa. Es más acordar cuando yo pensaba lo terrible que sería ver Raw con alguien y cómo explicar ciertas cosas. Y bueno, este era un caso, ¿no? O sea, imagínate ver Raw con alguien y vos miras esto todos los lunes, o sea, estás tantas horas todos los lunes. Y pasa esto, o sea, un tipo que sale hablando por el celular, que aparte se escucha en toda la arena, ¿por qué? O sea, ¿por qué se escuchaba tan bien?
Hay que saber qué modelo de teléfono tiene Noam Dar, ¿no? Que tiene esos parlantes.
La forma insoportable en la que gritaba Alicia Fox el nombre de Noam Dar era, o sea, ni siquiera es un hit que sirva de algo, porque vos decís, bueno, hay heels que se hacen odiar para que, justamente para generar ese hit, o sea, porque tiene sentido. Esto no, o sea, los odias porque son espantosos, porque la historia es una porquería y más nada.
Después tuvimos, hablando de cosas que no quieres que otra gente te encuentre viendo en Raw, sale, a ver, vamos a ir por partes con este segmento ya, porque hay que entenderlo en toda su complejidad. Tenemos un segmento al inicio en el que The Miz se quiere meter con Dean Ambrose o algo por el estilo, y de pronto Kurt Angle en backstage le llama la atención, ¿no? Le dice, ¿qué estás haciendo? Y qué sé yo, y The Miz más bien le dice que no quiere que Ambrose se meta o que es su culpa por dejar que Ambrose se meta. Y Kurt Angle termina diciéndole que él tiene que encargarse de Dean Ambrose, ¿no?
Eso es genial. Yo quiero, te voy a interrumpir, no quiero destacar la incoherencia maravillosa de Kurt Angle ahí, que por un lado lo regaña, le dice, pero ¿por qué te metes en los combates? Y qué esto, oh, qué horrible. Y cuando a mí pide una solución, dice, no, te la tenés que arreglar vos.
No, pero el detalle ahí es que se mete con su problema personal para que, y como Kurt Angle no quiere que esto se haga público, dice, ah, no, sí, encárgate tú. Tienes carta libre para actuar. Y de pronto, lo siguiente que sucede con The Miz es que se encuentra con Heath Slater y Rhino y quiere reclutar a Heath Slater por alguna extraña razón. O sea, no se entiende para qué quiere reclutar a Heath Slater. Pero le dice, vente conmigo, no abandona a tu otro compañero, que para qué lo tienes ahí, que para comiendo poco más. Y todo termina en un reto de Heath Slater y Rhino contra The Miz y un compañero que le dicen que tiene que buscar. Y tiene una hora, no sé si una hora, pero tiene un tiempo de Miz, ¿no? Está avisado que tiene que encontrar un compañero. Pero de pronto, ¿no? Como que ni siquiera lo buscó, ¿no? Porque sale a ring y no tiene a nadie. Y sale el oso, ¿no? Un oso, el tipo con el traje de oso. Y él está súper sorprendido de por qué este tipo sale, ¿no? Si, o sea, ¿él tenía un compañero o no? Ese es el tema, primero. Luego que sale el oso está un poco over, ¿no? La gente le aplaude, le canta. Los comentaristas hacen su mayor esfuerzo para hacer chistes con el oso. Y es horrible todo, y no pasa mucho más. Al final sale Ambrose vestido de oso también, y sí, Fede, el oso y The Miz.
Otro segmento terrible, y aparte, como bien venís repasando vos, es toda la construcción, que ya es mala desde el principio. O sea, ¿por qué no buscar a Slater Miz? O sea, que porque si tuviese sentido, o sea, en realidad no tenía sentido nunca, pero si él está buscando un compañero porque ya tiene un reto en parejas, y ahí va a buscar a Slater, pero, o sea, Slater, ¿por qué? No tiene ningún tipo de sentido. Se mete en esa rivalidad, y también, o sea, en ese combate, perdón, y no tiene ningún compañero, o sea, no consigue hacer nada mejor que simplemente va a ir al ring a esperar a quien aparezca, o sea, y aparece el oso. Y lo gracioso también es que la vez pasada, en la semana anterior, cuando está en el festejo de Miz, que es cuando rompe el reloj que le regaló Maliz, y él está completamente paranoico y ataca al oso, no era Ambrose, pero acá no está tan paranoico y le termina saliendo mal. O sea, está tan mal por todos lados, porque es como que, bueno, está así, voy a luchar con el oso, ¿por qué sería raro esto? Es como, no sé quién diablos pensó en esa idea, pero se notaba que era la final de la NBA y que había cero trabajo para este capítulo de Raw.
Otras cosas que pasaron en Raw: Emma hizo su gran regreso luego de estar lesionada un tiempo para perder en un combate de 3 contra 3, un combate que no tuvo nada y perdió y ya. Así que se nota claramente que no hay nada planeado para ella. Y por otro lado, hay un segmento muy extraño, Fede, que es una entrevista de Corey Graves a Bayley. Y es una entrevista que en lo mayor de su duración es normal. Se habla de Bayley diciendo que no estaba... Bueno, tampoco es tan normal, porque dice que yo no estoy aquí para lastimar a nadie, ¿no? Y digo, bueno, es pro wrestling, o sea, es un deporte de contacto, en teoría. Pero dice que no está para lastimar a nadie, que aquí viene a poner sonrisas en la cara de la gente. Y es una entrevista que habla básicamente de por qué perdió en Extreme Rules contra Alexa Bliss. Pero lo que es lo más raro es lo que pasa al final, que termina la entrevista y Bayley dice, ¿te puedo abrazar, Corey Graves? ¿No? Y Corey se queda con la cara de, ¿qué está pasando? ¿No? Y Bayley se le acerca de a pocos y le pone los brazos alrededor, ¿no? Lo abraza un momento y luego le dice, ¿te puedo sobar la espalda? Y no sé a qué apunta eso, Fe, pero ahí está, Bayley y Corey Graves.
Sí, realmente, si hubiese sido tan divertido como le estás diciendo acá, hasta hubiese sido efectivo el segmento, pero fue horrible. Lo único que hace es terminar de destruir el destruido ya personaje de Bayley. O sea, con Bayley hicieron todo mal, o sea, todo, cada paso creo que ha dado su personaje en el rostro principal ha sido en falso, ha sido una mala decisión ya desde cuando ganó el campeonato, que me acuerdo que criticamos por el momento en el que fue. Bueno, toda esta rivalidad con Alexa Bliss ha sido, sobre todo ese combate en Extreme Rules, pero fue la cima de la pena, ¿sí? O sea, lo terrible de todo. Una tipa súper querida, que podía tener un personaje de underdog sin ser idiota, como es el personaje que tiene ahora. Porque es todo el tiempo, o sea, es todo el tiempo negando la realidad. O sea, ya no es, o sea, no es naif ni siquiera, o sea, no es ingenua, ya es como, es estúpida, literalmente, porque ya no llega. Es una, como decía.
La mamá de Walter.
Sí, era no sé qué, a huevonada.
Una becerra, huevonada.
Es una becerra, huevonada. Porque, claro, no, la explicación esa de los Extreme Rules no es suficiente. Perdió de una manera terrible y abrumadora, o sea, y no importa. Y todo ese rol, yo creo que es muy empalagoso el personaje. Pero, y no sé qué tanto, o sea, capaz que a los niños o a las niñas les puede gustar, pero no sé si a quién más le puede gustar el personaje. No, yo no vengo a luchar, yo encontraré sonrisas y abrazos. Bueno, es un poco mucho, o sea, la Bayley de NXT por lo menos era una Bayley guerrera, o sea, está bien, abrazaba a la gente, era feliz, pero vengo a competir por lo menos.
No, claro, y ahora ha dejado de ser como que la chica que es inocente y que simplemente tiene buenas intenciones, ahora está acosando básicamente a Corey Graves en el trabajo.
Eso fue terrible. Por favor, ya se encargaron de arruinar a Bayley, que sigan un poco con este camino y sigan la historia con Corey Graves, que por lo menos me va a dar mucha gracia.
Ahora el personaje de Bayley se transforma, ¿no? Y se convierte como en la fan obsesionada de Corey Graves y lo persigue, ¿no? Le toma fotos cuando está en su casa, ¿no? Puede ser.
Sería genial.
Y Grace está casado, así que puede ser bastante bueno. Bueno. Sigamos. Tenemos luego de Raw. Antes de pasar a los otros shows semanales, hablemos de otro de los temas que en esta semana ha causado bastante revuelo, bastante conversación. Fuera de lo que debería ser, creo yo, pero lo podemos comentar un poco. Es el hecho de que tuvimos el segundo combate de Kazuchika Okada contra Kenny Omega en Dominion. Que la mayoría de ustedes, la gente que nos escucha, me imagino que lo habrá visto ya. Así que si no lo ha visto, pues mejor no suelto el spoiler para decir cuál fue el final. Pero lo que sí puedo decir es que fue un grandísimo combate. ¿Cómo fue el primero? Recordemos que el primero, Dave Meltzer, de Wrestling Observer, le dio 6 estrellas en su calificación normal que le da a los combates siempre. Que es una escala hasta las 5 estrellas, pero para poner énfasis en lo bueno que fue este combate, le puso 6. A ver, vamos a ir por partes con esto, porque también, curiosamente, esta semana, yo siempre cuando escucho, tengo podcasts que escucho siempre, ¿no? Y los voy guardando, y como no tengo tiempo, se van acumulando, y voy de a pocos viendo, escuchando lo que he dejado pendiente, ¿no? Y en esta semana me tocó escuchar la conversación que tuvieron Dave Meltzer y Steve Austin, luego del primer combate de Omega contra Okada, y hablaban de cómo fue que llegaron a las 6 estrellas en el caso de Meltzer. Y Steve Austin, pues, también estaba de acuerdo en que es uno de los mejores combates que ha visto en su vida. Y Meltzer dice que es porque estaba viendo el combate. Y al ver que era uno de los mejores combates que había visto, y es mejor que combates de 5 estrellas que ha habido antes, dice, si es mejor que 5, pues le pongo 6, ¿no? Para que esté la idea de cuán bueno fue el combate. Y como ahora hay un combate que a su parecer fue mejor, decidió darle 6 estrellas y un cuarto, para seguir con esta idea de que, es mejor que el anterior, para que la gente sepa que fue mejor que el de 6 estrellas. Pero esto ha causado un revuelo en las redes sociales con la gente que se queja de que se ha matado la pureza del ranking de 5 estrellas. Ahora, el registro del histórico del wrestling ha muerto, ¿no? Porque ya esto es una tragedia con las 6 estrellas. ¿Qué está pasando, Fede? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, primero creo que la gente toma a Meltzer como una especie de biblia o similar. Que está bien, o sea, no le quito el mérito para nada, o sea, súper reconocido, obviamente, o sea, y incluso yo mismo cuando estoy buscando combates para ver, una de las cosas que me fijo es los puntos que le dio Meltzer. Pero no deja de ser un tipo, o sea, un fan, que bueno, tiene, sí, su opinión es importante, e impacta, es un formador de opinión, si se quiere, pero bueno, no es una entidad, o sea, no es la FIFA de la lucha libre, no sé. Entonces, el tipo, si le parece una buena idea hacer eso, creo que sí, que el problema que tiene esto es la vara que deja, ¿no? O sea, como así como Cesaro y Sheamus elevan, no son la vara, son ellos, no la elevan, son... Bueno, acá hay un problema similar, es... Meltzer creo que ha perdido bastante credibilidad, si se quiere, o por lo menos uno lo agarra con pinzas lo que dice por este tipo de cosas. Y ahora es como que, bueno, ni con pinzas hay que agarrarlo, no sé, con con qué se puede agarrar, porque es tremendo, porque ya ves un 5 estrellas y ¿qué te parece? O sea, no es lo que era antes. O sea, creo que, es más, no le dio a Kushida, Will Ospreay 5 estrellas al de
Besos
de Super Juniors.
No lo vi.
Creo que sí. Y claro, ya da un 5 estrellas. Y bueno, sabes que va a ser un poco menos en realidad. Porque pierde valor. Para mí, o sea, ese es el gran problema. O sea, un tipo que tiene todo el reconocimiento que tiene él, hacer esto lo que hace es, bueno, rompe un poco su escala y hace que pierda un poco de sentido. No sé, cuando se enfrenta por tercera vez, si es mejor, ¿qué le va a poner? Un 6.5, un 7, ahí se va todo el diablo.
No, lo que pasa es que creo que... Yo entiendo esto en el sentido de que imagínate que tú estés puntuando, ¿no? Y tienes igual una escala de 5 estrellas. Y de pronto te encuentras con un combate como fue el primer Kenny Omega contra Kazuchika Okada. Que dices, es un combatazo que está por encima de todo lo que he visto en mi vida, ¿no? Imagínate que tienes esa idea, ¿no? No sé si haya sido la idea de Meltzer. Según él, pues no es tanto así, pero... Digamos, esa sensación te da cuando terminas de verlo y dices... ¿Cómo hago para que quede en el registro de lo que yo publico? Este combate me parece mejor que todo lo demás que he visto. Y por eso creo que es simbólico el 6 estrellas para decir que este combate ha sido fenomenal, ¿no? Para dejarlo ahí puesto. Y cuando después viene un combate que es mejor, también con la misma idea, ¿no? Para dejarlo de manera simbólica. Esto ya deja de ser un registro serio dentro de lo que se ha visto en todo lo demás que se ha hecho en los puntuaciones de 5 estrellas y eso. Simplemente para decir... Ok, puse 6 estrellas como algo que era como la hipérbole, ¿no? La exageración de que, es el mejor combate de la historia, tal vez 6 estrellas. Ahora, para decir que este fue mejor que el mejor combate de la historia, le pongo 6 y un cuarto, ¿no? Pues, por ahí lo veo. Por eso lo entiendo hasta cierto punto. Y como no me lo tomo tan en serio como otra gente, por eso no me molesta, ¿no? O sea, entiendo la lógica detrás de lo que ha hecho.
Sí, claro. O sea, la cuestión es no tomárselo tan en serio porque eso no es, o sea, no es una autoridad, no es... un ente que organiza, o sea, es un tipo que si a él le parece que es una buena idea, está bien, y no creo que tampoco nos sea de afectar a nosotros lo que opine Meltzer. Y sí, me estaba fijando, la final del Best of the Super Junior de este año, la de Kushida Will Ospreay, le puso 5 estrellas. Y creo que pasa un poco eso, o sea, que en realidad, ahora después del 6 estrellas, un 5 es como, bueno, no es tan importante, y es como que uno siente que... Igual sabemos que New Japan tiene como una facilidad de soltar estrellas, Meltzer, ¿no?
Pero es que también New Japan es ahora mismo la empresa con mayor nivel de wrestling del mundo.
Eso sin duda. Yo creo que en los tops que vengo haciendo en Solo Wrestling, que por cierto colgué uno anoche...
Es verdad. Vayan a verlo, solowrestling.com está el top de fe.
Muchas gracias. siempre están en lo más alto porque, bueno, el nivel es obviamente el más alto. O sea, está muy diferenciado de las otras empresas.
Sí, por cierto, yo creo que debería estar número uno Omega contra Ishii, pero eso es otro tema. Igual sé que Tyler Bate contra Piton fue un combatazo. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego de hablar de Okada y Omega, tenemos... A ver, hablemos de estos temas también porque son interesantes en WWE. Por un lado, John Cena va a volver el 4 de julio, como dijimos, que por cierto es una fecha un poco complicada para volver por el tema de rating, pero a ver cómo le va a SmackDown. Y lo que se ha dicho es que será agente libre, está ahí puesto en la pantalla cuando hacen la promoción. Y esto significa que Cena volvería, pero como no está regularmente ahora en los shows... Con esto se toma la libertad de llevarlo a Raw si les da la gana en algún momento para que ayude al rating por algún motivo, tenga un feud ahí con alguien, o en SmackDown cuando también se le necesita. Y creo que en ese sentido es una buena idea, ¿no? Porque al no estar Cena, pues aprovéchalo cuando lo tengas, en lo que necesites. Así que está bien. Eso tal vez hace que lo pongas en un nivel en el que dices, bueno, nadie más va a ser como Cena porque Cena es el que se puede mover, ¿no? Los demás están por debajo. Pero bueno, es una forma subjetiva de verlo. Lo importante es que están tomando esta medida y eso abre posibilidades para ver otras rivalidades con Cena, otros combates cuando esté disponible. Y al propósito, se habla de que tal vez para SummerSlam el plan sería tenerlo luchando contra Jinder Mahal.
Eso es increíble. O sea, pensar un John Cena contra Jinder Mahal es una locura absoluta, pero bueno, hoy en día es algo que podría pasar. Pero me gusta bastante la idea de ver a Cena como gente libre, porque, bueno, o sea, es, ¿qué vamos a decir de John Cena, no? Es uno de los talentos más grandes, sabemos que no está trabajando a tiempo completo y que él puede tener una rivalidad con cualquiera. Y va a ser una gran rivalidad en todos los aspectos, porque es bueno en promos y te da buenos combates. Entonces, me parece que está bueno que lo tengan como una carta libre para decir, bueno, ¿a dónde lo metemos? John Cena, sabes que le das una rivalidad con Jinder Mahal y va a sacar algo bueno igual.
No, yo te iba a decir que si no puede hacer un buen combate Jinder Mahal con John Cena, ya no hay esperanza.
Exacto, entonces eso es lo que tiene de bueno, o sea, que lo pueden usar. Bueno, a ver, prueben John Cena contra Jinder Mahal. Después del siguiente evento grande, ponerlo en Raw para tener una rivalidad, no sé, con Finn Balor. Y creo que es una gran forma de usar a John Cena, que no va a estar siempre. Entonces, es una buena salida para un tipo tan importante y que puede aportar tanto todavía, por más que no esté todos los días, todas las semanas en el show.
Y en cuanto a anuncios, Roman Reigns dijo que saldrá este lunes en Raw a hacer un anuncio importante de cara a SummerSlam. Y lo que yo pienso que va a pasar, y bueno, es, por ahí he visto el rumor, pero es lo que me vino a la mente cuando vi este tema del anuncio, es que creo que tendrá un combate contra Goldberg en SummerSlam, pensando que alguna vez se encararon en algún show de cara a Royal Rumble, ¿no? Creo que tuvieron un cara a cara, ahí estaba Braun Strowman de por medio. Pero ya que van a luchar por el título en SummerSlam, lo más fijo, lo más posible es que sea Braun Strowman contra Brock Lesnar. Sí vería el regreso de Goldberg para luchar contra Roman Reigns.
Sí, eso no es que me traiga demasiado tampoco ver a Goldberg de vuelta, pero supongo que a la gente sí, no sé. Y está bien, sería un buen plan para Roman Reigns en realidad, porque, bueno, mientras no esté en la escena titular, que sabemos que hasta que, o por lo menos el plan es que se enfrente en WrestleMania de vuelta contra Brock Lesnar, así que mientras tanto hay que darle algo. Y puede ser interesante para, al menos para el público en general. A mí no es una rivalidad que me llame la atención, preferiría no volver a ver a Goldberg. Pero lo veo, o sea, lo veo como una posibilidad. Un duelo de Spears también ahí se puede vender. Y bueno, es el la lucha por el patio va a seguir su camino. Ahora, no sé, Goldberg va a tener que reclamar sus derechos también, algo así.
Puede estar los papeles colgados ahí para un combate de escaleras.
Por favor, un combate de escaleras con Goldberg y Roman Reigns sería terrible.
Hemos hablado en NXT ya del combate entre Asuka y Nikki Cross, o el brawl que tuvieron luego del combate en el que también está involucrada Ruby Riot, lo que llevará a un posible, a un ya anunciado combate posterior entre ambas. En NXT también se anunció que la próxima semana habrá un Cassius Ohno contra Aleister Black, que es un combate que llama mucho la atención en el papel, pero viendo las circunstancias no creo que sea un combate tan grande, o sea, seguramente habrá un final sucio, porque está Cassius Ohno metido en un feud con Hideo Itami, y en teoría él es el que está en posición importante ahora dentro de NXT, pero Aleister Black no va a perder ahora de ninguna manera porque está en ascenso, y tendría que cuidarlo bastante para venderlo más adelante como un top dentro de la marca. Así que seguramente, no sé qué tan buen combate puede hacer dependiendo del tiempo y qué tanto les dejen hacer, porque es un show semanal y ya. Pero aún así, Ohno contra Black llama la atención.
Sí, sin dudas, o sea, son dos tremendos luchadores y un combate entre ellos seguro que sería brutal, pero también teniendo en cuenta las circunstancias en las que se va a dar, no parece que vaya a ser todo lo que podría llegar a ser en realidad. Primero porque, bueno, que tampoco tienen una rivalidad que amerite que den un gran combate. Y segundo, por todo lo que vos ya expusiste recién. Pero la gente, es lógico que se emociona, le genera un poco de hype el combate, porque bueno, son dos tremendas figuras que se van a enfrentar en NXT.
Uy, ¿qué pasó? Fede está siendo atacado por Octagón, me parece. Fede, háblame. No, te escucho mal. Voy a colgarle a Fede, voy a intentar otra vez porque algo está pasando aquí. Y yo pensando, ah, Fede va a estar en el show esta semana, ¿no? Seguramente todo va a ir perfectamente, pero, ah, sorpresa, sorpresa, no es así. Veremos si ahora funciona mejor o no. Mientras tanto, voy viendo qué otros temas tenemos aquí. Estábamos hablando de NXT. Lo siguiente para comentar. Ahora espero que Fede pueda comentar este tema porque también quiero escuchar su opinión. Es que los Authors of Pain tendrían nuevos retadores al título de parejas, que serían Heavy Machinery, que salieron ahí a hacerle frente. Tuvieron un cara a cara entre estos tipos grandes dentro de la división de parejas. Un cara a cara que, en teoría, debería haber generado mucha reacción, porque están over en realidad las dos parejas y el choque de tipos grandes, pues siempre es llamativo, como vemos con Lesnar y Samoa Joe en Raw. Pero el público estaba muerto aquí, parece que era el final de la tanda de grabaciones o algo por el estilo, porque tampoco estaba reaccionando con el main event ni con nada en el show. Así que es de sospechar que ese es el caso. Por lo que el segmento no fue tan impactante por esto de la mudez del público, pero aún así, con un mejor público durante el combate, creo que podría ser algo muy interesante de ver. Como ya he dicho cuando nos hablaron de Asuka y Nikki Cross, aún falta un tiempo para TakeOver, por lo cual es posible que aún tengamos que, o sea, tengamos este combate en un show semanal y no en el TakeOver, pero veremos cómo llevan esta rivalidad considerando que no hay otra pareja fuerte ahora mismo en el roster, por lo que habría que cuidar un poco a Heavy Machinery. Ahora veo a Fede desconectado, a ver qué dice por aquí. Dice en el chat que Octagón lo ha atacado, así que bueno, seguramente volverá dentro de un momento. Mientras esperamos, avancemos con los temas que tenemos aquí en el directo. A ver, antes de entrar a un tema grande, mientras quemo tiempo hasta que vuelve Fede, quiero. A ver. Es que no sé qué comentar, es que no quiero que Fede se pierda esto. Podemos ir con un tema un poco más por lo bajo, ¿no? No tan importante como Johnny Mundo y Taya anunciando su matrimonio. Yo sabía que estaban juntos en la vida real. Hay gente que se sorprendió, ¿no? Pensando, ¿qué pasó con Melina? Pero eso ya es periódico de ayer, como dirían algunos. Y se casan, Johnny Mundo y Taya. Así que bien por ellos, felicitaciones para la pareja. Y bueno, espero que les vaya bien. Su trabajo en Lucha Underground juntos es genial, así que bueno, química en ese lado tienen y seguramente en la vida real también, como para decidir casarse, así que bien por ellos. Y por cierto, están haciendo un buen trabajo, creo yo, con cómo están vendiendo ese combate que habrá entre Johnny Mundo y Rey Mysterio en la final de la Cueto Cup en Lucha Underground. Así que genera hype ese combate, por lo que, bueno, es algo que llama la atención de ver en Lucha Underground, que siempre tiene este defecto por momentos de que como que no ves hacia dónde está apuntando y tener un combate anunciado al menos te da ese horizonte de algo que esperar y eso aporta al show. Que no es un. Al final, el show está siendo bueno por momentos, por otros no tantos. Ahora con la Cueto Cup al menos hay una dirección. Pero sí, a Johnny Mundo está haciendo un buen trabajo tanto como campeón de Lucha Underground y como campeón de todo en México, en AAA. Así que es un momento dulce en la vida de Johnny Mundo, tanto dentro y fuera del ring. ¿Qué dice aquí en el chat? Nos hablan de spoilers. ¿Qué spoiler estoy dando yo? ¿De que se casan Johnny Mundo y Taya? ¿Es un spoiler? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos en Lucha Underground la Cueto Cup. Puedo ir hablando de los combates de esta semana. Tuvimos a The Mac luchando contra Mala Suerte. Un combate que me pareció más largo de lo necesario porque sentía a The Mac como que muy por encima en la posición, en el roster que tiene, de mala suerte para hacer un combate tan largo. Pero al final, bueno, hicieron sus spots, estuvo bien, y ganó The Mac, así que todo bien. Luego, ¿qué otro combate hubo en la Cueto Cup? Estuvo Pentagón Dark de regreso luchando contra Argenis y rompiéndole el brazo por segunda vez, no sé si en esta temporada, pero sí segunda vez en Lucha Underground. Así que Pentagón de vuelta en el show y fue bien recibido por el público. Luego Tejano Jr. luchando contra Famous B, luchando entre comillas, porque Famous B en realidad quería reclutarlo para, qué sé yo, ser su manager, ¿no? Como sabemos que es el plan de Famous B. Pero Tejano no le hace mucho caso. Así que, no, no funcionó así. O sea, quería hacer el Finger Poke of Doom, básicamente, pero Tejano igual lo mató. Y luego hay una interacción entre Tejano y... ¿cómo se llama la chica que va con Famous B? La bella Brenda. Por ahí hay algo, ¿no? Y tal vez por ese lado pueda unirse Tejano a Famous B, pero... por lo demás, más, no mucho más que comentar en ese aspecto. No sé qué pasó con Dr. Wagner Jr. Si sigue junto a Famous B o no, me parece que no. Pero bueno. Parece que Fede está de vuelta. Veamos si es el caso o no. ¿Cuál fue el main event de Lucha Underground? Drago contra Aero Star. También un buen combate. Y Drago pues ya está dentro del grupo de Cobra Moon. Y bueno, al final traicionó definitivamente a sus ex compañeros y avanza en el torneo. Así que ganadores esta semana: The Mac, Pentagón Dark, Tejano Jr. y Drago. Fede.
Hola, hola.
Hey.
Bueno, unos leves problemas técnicos.
Bastante leves, estoy... es cierto. Sí.
Estoy fuera de entrenamiento, lo que pasa. Y bueno, las soluciones no están tan rápidas como estaban antes. Pero bueno, estamos hablando de Lucha Underground, ¿verdad?
Sí, y hablemos de lo importante de este show realmente, Fede. Bien, que no quería entrar a este tema sin que estés tú aquí. ¿Qué es lo que sucede al final? ¿No? Tenemos a Cage, que ha recibido este guante que tiene el poder de un dios. Y Darío Cueto lo invita a encontrarse con uno de estos tipos importantes, el que estaba en la limusina antes, que no recuerdo ahora mismo el nombre ni nada, pero estaba ahí.
Delgado, ¿no es?
Es Delgado, cielo, exactamente. Delgado. El actor, ¿cómo se llama? Es Lamas, pero no recuerdo el nombre. Pero
Lorenzo
bueno,
Lamas.
Lorenzo Lamas, el actor, el conocido actor. Sale ahí, pues, y Cage no está convencido de ir, pero le dice que es importante Darío que vaya, porque el tipo sabe de lo que está pasando con el guante y demás. Va Cage, se encuentra con él, tienen una conversación, y de pronto Cage lo agarra del cuello, ¿no? Porque le dice, hey, que vas a trabajar para mí, y Cage se molesta un poco. Pero luego reacciona y dice, no, esto no fue lo que quise hacer, discúlpame. Como que algo se me metió a la mente. Luego el tipo le habla de que, hey, ahora conmigo trabajando juntos vas a dejar esa vida tan no productiva, ¿no? De haciendo ejercicio y tomando bebidas de proteínas, ¿no? De haciendo la dieta. Lo cual es lo peor que le puedes decir a un tipo que hace fisicoculturismo como Cage. Y efectivamente Cage se molesta otra vez. Le da un golpe que le revienta la cabeza, literalmente, ¿no? Está manchado de sangre el guante y el piso y hay un ojo por ahí que Cage pisa al irse. Y es genial, ¿no? La muerte aquí de Lorenzo Lamas, trágica y espectacular. Y Cage ahora pues es una máquina de matar. Ojalá mate a alguien en el templo para que se sepa que ese poder funciona. Pues, si no, pues no vale de nada.
Es genial cómo Lucha Underground sigue con esa habilidad de que tiene un programa bastante mediocre y con un segmento vos te olvidás de todo y decís, ah, ya quiero ver esto la próxima semana. Porque realmente fue un... yo vi los dos últimos capítulos, este y el anterior de corrido, y no fueron dos grandes capítulos, la verdad. El primero, con el All Night Long, estuvo bueno. Pero después fue como bajando. Este último es bastante flojo, los combates, todo. Pero claro, llega este final y ya querés de vuelta saber cómo va a seguir la historia. Querés esperar a la próxima semana. Y es genial, Cage con el Infinity Gauntlet este que tiene ahora. Que lo está como... lo posee por momentos, parece. Y la verdad que una muy mala decisión la de Lorenzo Lamas de meterse con un tipo que no solo es gigante, o sea, ya de por sí no deberías meterte con él, sino que además tiene un guante con el poder de los dioses. O sea, no es una muy buena idea decirle que su vida es inútil y que todo lo que hace básicamente es poco productivo, porque lo menos que puede hacer es empujarte contra la pared, lo máximo que puede hacer es destruirte la cabeza, y bueno, fue lo que hizo. Pero qué gran escena para cerrar el capítulo. Lo del ojo es un detalle brutal. Y no me esperaba tanto gore así en Lucha Underground. Y quiero ver cómo sigue, claramente es la historia que más me llama la atención ahora en el programa.
Ajá, es así. Y no sé cómo qué se resultará de este tema, ¿no? Porque el tipo trabajaba en el ayuntamiento, o sea, es una muerte que es importante para las noticias y que lo cubrirían los medios. Pero claro, como lo golpeó con el guante, no hay huellas, así que Cage está a salvo.
Sí, yo creo que esto va a tener... va a continuar por lados interesantes porque Darío Cueto obviamente se va a enterar, va a tener repercusión, así que va a estar bueno. Espero que sepan usar, que usen bien este recurso, que Lucha Underground en cuanto a historias es lo mejor que hace, así que tengo bastante fe en ello.
Hemos hablado hace poco, he hablado yo, acerca del matrimonio entre Johnny Mundo y Taya. Qué bonito la pareja, qué bien por ellos. Hablemos de un matrimonio que termina, al parecer, porque Bray Wyatt sale con Jojo, Fede.
Sí, hemos hablado de eso en Twitter, sobre todo con algunos amigos. Y bueno, yo he sido cuestionado por mis decisiones, ¿no? O sea, recuerdo que... No me acuerdo quién, porque bueno, tengo muy mala memoria, pero... Nos preguntaba si preferíamos tener un título mundial o a Jojo, y yo prefería un reinado de Progress, por
no,
ejemplo.
No, estás loco, Fede. No, y es más, recuerdo, esta semana fue la semana en la que vi en Twitter que decías, ya me aburrió Bray Wyatt, no quiero saber nada con él. Y es la semana en la que básicamente se reivindica, ¿no? Porque
o sea, es increíble.
Se hace público que sale con Jojo.
Sí, sí, soy el tipo que apuesta toda su vida un número y el día que deja de apostar, ese número sale a la grande, ¿no? La lotería, algo así. Pero, no sé, siempre me causan gracia estas historias así de amoríos y demás que son, ya me dicen, Fede fuera del podcast por decir eso. Sí, quiero hacerlo, yo no es mi estilo. sí, lo siento. Pero me da muchas gracias como se siguen todas estas historias. Esto es muy, muy a ras de corazón, ¿no? Vemos que el mundo. O sea, no estamos tan alejados del mundo. Nos importa mucho el amor y hablamos de eso. Vieron que en todas las páginas de wrestling del mundo también están hablando de esto. O sea, es un tema importante.
Y sí, bueno, es lamentable que venga el tema del divorcio de por medio, ¿no? Pero bueno, es la consecuencia de tus actos, Bray. Pero igual, yo acá un saludo para ti, ¿no? Campeón. Poco más que decir. Hablemos de Impact Wrestling, Fede. Hay algunas cosas que comentar, no demasiado tampoco. Estamos en camino a Slammiversary. Y estamos con los shows en la India. Y, por supuesto, están las estrellas de la India en Impact. Mahabali Shera especialmente, que es directamente de la India. Y tuvo este momento en el que gana un Gauntlet Match. Y a pesar de todo lo que se dice de Mahabali Shera, que es cierto, lo hemos dicho aquí un millón de veces, que no es tan bueno en el ring, que no conecta del todo, que tiene problemas en su presentación en general. Pero tiene esta victoria al final, eliminando a KM, a Kongo Kong. Y la gente se levanta, se emociona. Shera va ahí, abraza a su padre, a su hermano, que están ahí entre el público. Y es una gran celebración, o sea, al final, a pesar de todo, yo sentí simpatía por Shera y bien por él que le den este premio. Y bueno, también para el público de la India, pues es importante ver a uno de los suyos triunfando. Así que creo que fue un buen segmento al final.
Sí, no fue como, o sea, aquel gauntlet horrible de hace un tiempo.
No, no hizo el Shera Shake, es cierto.
Claro, ya ahí ya tenía un punto a favor. Pero después, mi problema es que como dejé de ver Impact, adelanté bastante, iba viendo el Gauntlet Match este, y hay muchos que no conozco quiénes son, ni sé nada, o si los conozco me parecen horribles, como Kongo Kong, que es espantoso. Pero sí, es cierto que en ese ambiente, en el momento, la victoria de Shera no se ve tan mal como, bueno, aquella otra, por ejemplo, ¿no? O sea, y bueno, básicamente es a lo que fueron, o sea, hacer un poco de fanservice indio. O sea, si hubiesen tenido más luchadores con esa procedencia, todos hubiesen ganado algo y todo sería festejos y alegría y No, estoy corriendo el riesgo de hacer chistes tan horribles en este momento. Por favor, seguí con lo otro porque no quiero sumar el mote racista al de misógino. Así que estoy corriendo grave peligro en este momento. Ya me censuré como dos chistes, por favor.
Cada vez que Fede sale en el podcast es un problema para su reputación. Es increíble. Avancemos con Impact. ¿Qué más? Se anunció que D'Angelo Williams, que es un jugador de fútbol americano de la NFL, está entrenando para luchar en Impact Wrestling. Va a luchar en Slammiversary. Y esto es importante solo porque el hecho de que tener a alguien así conocido de fuera, del mundo real, hace que la gente al menos se interese por lo que puede ver de él y puede llamar a personas a ver Impact Wrestling, ¿no? Lo que al final es el objetivo de todo esto.
Sí, aparte, uno está acostumbrado a eso, verlo en WWE. Bueno, pasó con Mojo Rawley hace poco, con su amigo que era un jugador de no sé qué también, no sé si era de NFL también. Pero es algo bastante común y yo no recuerdo que pase tanto en Impact. Así que está bueno, o sea, yo creo que todo lo que sea atención mediática para una empresa de wrestling siempre va a ser de ayuda. Después, bueno, su desempeño también, o sea, si no es vergonzoso, ya es suficiente, ¿no? O sea, con que pueda hacer algo medianamente decente, en Impact creo que puede estar bien.
Tuvimos los segmentos de Jeremy Borash y Joseph Park entrenando para el combate de Slammiversary que tendrán contra Josh Matthews y Scott Steiner. Y unos segmentos entretenidos con ellos dos, haciendo comedia, y no está mal. Yo me divertí viéndolos haciendo sus tonterías. El punto clave aquí es cuando están viendo promos de Scott Steiner, ¿no? Para ver un poco cuál es su mentalidad. Y comentan, ¿no? Joseph Park comenta, ¿cómo ese tipo se puso over, no? Si sus promos son horribles. Y es genial porque luego les llama Scott Steiner y hace una promo horrible ahí en vivo, ante ellos. Y me gusta porque a pesar de todo lo que pasa con Scott Steiner y que el hecho de que esté ahí es ya de por sí increíble, y el combate no genera nada de expectativa, al menos sé que puedo divertirme porque se lo están tomando como debe ser, ¿no? Scott Steiner ahora es una parodia de sí mismo, hace sus malas promos y es parte de su personaje, y el combate no es para tomárselo en serio, seguramente será más de comedia que otra cosa. Así que, bueno, dentro de lo horrible que puede ser que Scott Steiner esté ahí y el combate con Jeremy Borash y Josh Matthews, y todo el feud de los comentaristas, algo de entretenido puede tener dentro de todo lo que hay esta rivalidad.
Claro, es que yo creo que el acierto en este caso está en agarrar una rivalidad que es horrible, que es solamente cómica y que, bueno, ha tenido segmentos molestos capaz, al menos alguna cosa suelta he visto. Tomárselo directamente para el chiste y meterse, o sea, mullirse en eso. Y bueno, lo que están haciendo con Steiner, por ejemplo, o sea, se ríen de que hablan que sus promos son horribles, el tipo vaya, es una promo horrible, o sea, es como un meta chiste ya, o sea, es como una meta promo. Y está bueno, o sea, yo prefiero toda la vida algo así que, no sé, Lana contra Naomi, por ejemplo, o sea, si, o bueno, o rivalidades, también comparando con WWE, Goldust, R-Truth, por ejemplo, o sea,
oh.
Si va a ser una rivalidad floja, o sea, o de gente que en realidad está por fuera de las historias de verdad, bueno, no lo hagan en serio, o sea, háganlo como lo que es.
No, y las promos de R-Truth y Goldust son buenas, lo que están sí, haciendo en Raw. El problema es que lo hacen durante 3 semanas y no hay combate.
Claro, no, y aparte no va a llevar a nada, es el problema. Pero la verdad que sí, yo creo que la forma de tomar lo que tienen en Impact, esto lo hace llevadero, o sea, que no sientas que es en serio, entonces no te molesta. Yo por lo menos fue como un poco what the fuck la primera de este capítulo cuando van al coso de pollo que iban a ir, estaban buscando un dojo chino y terminan en, tienen todos unos chistes ahí por el kung fu y el kung pao y no sé qué, pero me dio gracias en realidad porque entendés eso, o sea, cuando asumís que va a ser todo humor y que no es en serio, es bastante pasable. No así Matthews, que es odioso en todo momento.
Y finalmente en Impact, el mejor luchador de la X-Division, que nunca había sido campeón de la X-Division, ganó el título de la X-Division venciendo Sonjay Dutt a Low Ki en el Main Event, coronándose campeón finalmente. Hay una gran celebración con él también. Y finalmente es un reconocimiento a su carrera también, que pues, habiendo sido uno de los pilares de la X-Division, Siempre era raro pensar que nunca había ganado el título, y finalmente lo tiene aquí años después. Así que no está mal la decisión y veremos qué consiguen hacer con él con el tiempo que sea campeón y con quién puede tener rivalidades y combates. Pero sí, bien por él y poco más que decir, un combate que estuvo bien también y simplemente a ver qué preparan para la X Division de ahora en adelante.
Sí, ahí sí estoy bastante por fuera porque no he seguido los eventos de la X Division, que bueno, por lo que he visto ha cambiado bastante en los últimos meses. Pero sí, lo que seguro es que es un buen reconocimiento, eso sí, o sea, por más que no esté siendo actualmente Impact, sé que Son Gerard es un luchador que bueno, merecía tener ese reconocimiento, así que no me parece mal a su coronación. Y bueno, tal vez en el Anniversary, no sé cuánto es que falta para que se dé, pero pueda tener un combate interesante, porque seguramente ese evento sí lo voy a ver.
Si no estoy mal, es el 2 de julio, así que aún faltan algunas semanas para el show. Y ahora que estamos en los últimos minutos del programa, Fede, cuéntame, para mañana en Money in the Bank, ¿tienes algo planeado, algún itinerario que seguir para el pay-per-view? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo calientas para el show?
Bueno, la verdad es que vengo con muy poco hype. No invité gente, por lo general los pay-per-view nos juntamos a verlos. Pero estoy a tiempo todavía, porque es como esas cosas que, bueno, cuando falta unos días no importa tanto, pero cuando llegue el día, mañana me va a emocionar. O sea, cuando esté más cerca del momento, voy a tener ganas que llegue. Y bueno, hay reglas para tomar, me preguntan. No tengo nada pensado en realidad.
Un sorbo cada vez que alguien toque el maletín, ¿no? Sube por la escalera, lo toca, pero no lo baja todavía, ¿no?
Eso podría ser peligroso para el arras de lona posterior. Pero bueno, esperemos que por lo menos sea un show divertido. Seguramente alguien se termine acercando a casa para verlo, así que siempre es mejor verlo junto a alguien, sobre todo para comentar. Y a mí me encanta verlo con amigos que no estén tan... que no son habituales, ¿no? Que no suelen mirar lucha, porque tenés otras percepciones que uno capaz que ya totalmente acostumbrado no tiene, o cosas que ya las pasamos por encima de tanto verlas. Así que bueno, por ese lado puede haber algo interesante, y espero que si pasan cosas horribles las podamos comentar después acá en Arras de Lona.
Sí, seguramente. Mañana es el Día del Padre, así que si inviten a sus padres a ver Money in the Bank con ustedes y vean al Maharaja ahí, seguramente es algo que apreciaría ver con ustedes. Por ahora vamos cerrando el show, le hemos pasado bien comentando tantos temas y recibiendo aquí llamadas, comentarios de la gente en el chat. Les recordamos que pueden participar con nosotros siempre aquí en directo en YouTube. La próxima semana volvemos al horario habitual de los directos, así que estén atentos como siempre al show. Y mañana, por supuesto, estaremos comentando Money in the Bank luego de que suceda el evento. Con Fede y Walter nos quedaremos a comentarlo luego, así que quédense con nosotros quienes puedan para escuchar lo que tendremos que comentar luego de lo que vaya a suceder mañana, y esperemos un buen show, Fede.
Sí, como decía hoy temprano, si mañana no es un buen show, que sea bien nefasto, así nos divertimos sacando bilis acá. Y yo espero poder volver a Ras de Lona en directo en otro momento, sobre todo después de algún Raw así como el de esta semana, que había cosas para comentar. Y bueno, estaba la idea de este cambio de horario, bueno, que la gente lo considere, a mí claramente me favorece.
Con eso dicho, vamos cerrando. Recuerden todo lo que hay en arrasdelona.com. Están ahí los programas de Inbox, de Puro Talk, de Lucha Libre, está este directo, los programas antiguos de revisión de pay-per-views y demás. Pueden revisar todo lo que hay en la página web. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.